En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Buenos días, aquí estamos en directo al grano este martes 23 de septiembre en Radio Agricultura junto a nuestro panel, como todos los martes ya habitual, ¿no? Está con nosotros Javier Krasman, candidato a diputado por la Quinta Cordillera, ¿no? Quinta Región Cordillera. José Miguel González, candidato a diputado también por el Distrito
9,
¿no? Ya a esta altura todos no sabemos las comunas del Distrito 9. Sí. Así que no, Santiago Norte, ¿no? Santiago Norte, ahí. Y Begoña Torres, concejal de la comuna de Peñarolé. Si usted quiere sumarse a nuestra conversación, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, @elgrano921 por X, Agricultura en Facebook Live y @radioagricultura por Instagram. Hay manera y manera de hacerse notar, ¿no? Algunos dicen, es una campaña testimonial. Y tienen razón, es una campaña testimonial. No es primera vez que lo hace. Estamos hablando de Eduardo Artés, ¿no? Que aparece en los foros, aparece en los debates, junta la firma, es candidato presidencial. Pero la verdad, ayer instaló una tesis, ¿no? Que nos trajo de vuelta un flashback, quizá a los momentos más duros del octubrismo. Porque el profesor Artés, como le gusta que le digan, ¿no? Nos estaba dando una lección, una clase. Pero no de que eventualmente en un gobierno de caso Kaiser habría una revuelta social o habría la intención de que a través de la violencia y las manifestaciones incluso provocar la caída de ese gobierno eventualmente, ¿no? De ser elegido. Si no fue un flashback, porque fue exactamente lo que hizo la izquierda con el presidente Piñera. O sea, aquí no era una tesis futurista, ¿no? Es el mismo golpismo desde la izquierda, que de manera violenta buscó la caída de un gobierno democráticamente elegido como el del presidente Piñera. Entonces, condenar las declaraciones de Eduardo Artés deja de ser ya un tema de opinión política, ¿no? A la izquierda, que le gusta tanto la frase cuidar la democracia. La única manera de cuidar la democracia es condenar inmediatamente declaraciones como las de Eduardo Artés, que vuelven a traernos a ese flashback que nadie quiere volver, ¿no? De validación de la violencia, de buscar un camino alternativo al democrático, ¿no? A través de la violencia, hacer caer un gobierno democráticamente elegido. Entonces, quizá uno dice, ese testimonio que levanta Eduardo Arte nos trae de vuelta al octubrismo en estado puro, que habita todavía una parte de la izquierda chilena. Lo que pasa es que hoy día, a diferencia de hace 4 años, ese discurso no les sirve. Porque cuando ese discurso les sirvió para llegar a la moneda, lo usaron. José Miguel González.
Bueno, hay una suerte de aritmética electoral que se produce siempre en las candidaturas, que es que los espacios que no están utilizados tienen que utilizarlo alguien, rellenarlo alguien. Entonces, como todos hemos visto, hemos comentado largamente en este panel muchas veces que Jeannette Jara está intentando maquillarse como socialdemócrata, mostrar algo de moderación, de altura de Estado y desprenderse de su traje de comunista de tantos años de militancia. Queda un espacio sin ocupar, ¿no es cierto? Jeannette Jara al menos reniega, dice no reconocer al perro Matapaco. Entonces, Eduardo Artés, este gobernador también, que Javier conocerá más de cerca de la Quinta Región, se me olvidó el nombre, el gobernador de la Quinta.
Mundaca.
Jorge Charp, Daniel Jaue, que menos mal no fue candidato al final en mi distrito, para la democracia lo digo. Son personajes que intentan representar a esa izquierda, una izquierda, ellos dicen, sin tapujos, sin moderación, sin máscara, que sin ningún tipo de pudor tiene este tipo de ideas, ¿no es cierto? Y efectivamente lo que demuestran esta idea al final es que la izquierda tiene grandes fisuras en su compromiso democrático. el compromiso con la democracia, tú bien lo decía Gonzalo, esto de querer cuidar la democracia, no se juega tanto como algunos dicen a veces en la cultura de los acuerdos, sino que en el desacuerdo, en la posibilidad de que si el otro me gana en las urnas, porque la gente lo ha escogido como representante, él pueda gobernar y yo lo habilite a gobernar y le dé la legitimidad para gobernar. Y eso la izquierda ha mostrado nunca tenerlo. Si ya con Piñera lo demostraron, para ellos que la derecha gobierne es como es un mal en sí mismo, es un pecado original, algo que violenta cada una de sus fibras. Entonces, lo que se demuestra ahí es que ellos directamente no tienen un compromiso democrático muy arraigado, y eso hay que demostrarlo y denunciarlo. Y yo creo que Janet Jara y el oficialismo está constantemente tensionado por esta alma octubrista. No olvidemos que Giorgio Jackson amarró el programa de gobierno de este gobierno a lo que ocurriera en la convención, ¿no es cierto? El texto de esa convención, por algo se desplegaron también. Y por lo tanto es importante recordar ahora de cara a estas elecciones que eso es el fantasma, que no es fantasma, es lo que realmente nos acecha detrás de las filas de la izquierda. Todo lo demás es oportunismo y adecuación electoral.
Bueno, esta frase, ¿no? A veces cuando aparece la verdadera izquierda y su discurso, nos da oportunidades de ver estas paradojas, ¿no? Porque la vocera de gobierno, Camila Vallejo, le contesta, ¿no? Y le dice, hay que tener un mínimo respeto por la institucionalidad. La diputada Vallejo, cuando era diputada, pedía la caída y la renuncia del presidente Piñera. Al otro día del 18 de octubre, al otro día ya estaba pidiendo la renuncia y la caída de ese gobierno. Lo que pasa es que hoy día es ministra, no es diputada. Hoy día ya no se quieren acordar de lo que hicieron en el octubrismo. Y dice, hay que respetar, un mínimo respeto a la institucionalidad, que esa misma izquierda nunca tuvo. Lo que pasa es que ahora Eduardo Artés los pone en una situación incómoda, ¿no? De estar mirando como los pecados del pasado. Begoña Torres.
Ustedes lo dicen muy bien. Yo espero de todo corazón que estos como cambios de chaqueta que la gente hizo, las volteretas que ha tenido el gobierno, yo creo que en la gran mayoría han sido para bien. Y espero de todo corazón que eso no hayan sido simplemente por la posición en la que están ahora, y eso es lo que les conviene decir ahora, sino que genuinamente haya sido una reflexión y se hayan dado cuenta de que sí, la institucionalidad se tiene que respetar, sí, la democracia es siempre, no solamente cuando me conviene, sí, efectivamente necesitamos orden público y los carabineros son la institución que permite tener ese orden público y hay que apoyarlo y hay que financiarlo. Son muchas otras cosas, que por ejemplo, sí, existe terrorismo en la Araucanía, son cosas que antes ellos decían que no, lo negaban, y ahora creo que han logrado ver, no sé si no quiero decir como han visto la verdad, por decirlo así, pero suena muy cliché, pero efectivamente creo que estas opiniones nuevas que está presentando el gobierno, creo que las envían al país. Y espero de todo corazón que esas opiniones que están teniendo ahora se mantengan en lo que queda de su vida. O sea, independiente si después del gobierno vuelven a salir electos en algún otro cargo, que no se cambien de nuevo la chaqueta a algo que vaya contra la institucionalidad, contra el orden público, porque al final eso es lo que le trae mucho mal al país. Y creo que estas son los ejemplos, vuelvo a insistir, es tan fácil no pensar lo que uno va a decir. Yo creo que acá el profesor, no sé qué es lo que buscaba con decirlo, pero creo que el daño que le hace que un candidato presidencial llegue a decir algo tan como que tan drástico, de que al final, independiente de quien gobierne, si es que a mí no me parece, simplemente yo y mis seguidores no lo vamos a dejar gobernar, es un ataque a la ciudadanía, al hecho de que la gente votó, y a la democracia. Al final, no me importa lo que la mayoría dice, mi opinión y mi fuerza es más, es como al final el fondo, la forma, ¿cómo se dice? Respeta el fondo, no me acuerdo cómo es el dicho. Pero creo que le hace mucho daño, porque al final el problema es, me estoy confundiendo entera, perdí el hilo entero, pero lo que voy es que al final, estos son los ejemplos que yo siempre digo, que en la política, cuando uno no tiene cuidado con lo que dice y uno no mantiene la línea de la democracia, la institucionalidad, al final, ¿qué vamos a esperar de la gente? Que tengan respeto y le tengan confianza a los políticos. Al final, este es un candidato presidencial y está diciendo estas cosas.
Así es, ¿no? Y como dice Begoña, más allá de los distintos análisis que se puedan hacer, ¿no? El sentido de lo que busca Eduardo Artés cuando dice algo así. Dice, busca provocar una reacción. Yo creo que la reacción que busca provocar es desenmascarar a la propia izquierda que gobierna, ¿no? si Eduardo Artés se ha declarado opositor al actual gobierno, al gobierno de Boric. El propio Eduardo Artés dice, este es un gobierno que no cumplió nada, desde la mirada de la izquierda más radical y dura, ¿no? De aquella que apoyó la violencia en el octubrismo, dijo, bueno, ¿y todo eso que hicimos para qué? Para que algunos fueran ministros, para que algunos fueran presidentes, para que algunos no hicieran nada, finalmente. Eso es lo que está poniendo sobre la mesa. Lo que pasa es que lo hace de una manera en que pone a contrapelo, pone en una situación incómoda a la izquierda que apoyó esa violencia y que hoy día tiene un discurso distinto, como dice Begoña. La prueba de fuego para la ministra Vallejo es cuando deje de ser ministra. Para el propio Gabriel Boric es cuando deje de ser presidente. Cuando les toque ser oposición, que parece donde lo van a poner los chilenos, en noviembre. Javier Krasman.
¿Qué tal? Buenos días. Oye, sí, yo creo que debemos dar gracias a tener estos personajes dando vuelta que nos muestran la verdadera cara de la izquierda dura, de la izquierda extrema, que solamente utiliza la democracia y las instituciones para alcanzar el poder y después acomodarlo a los objetivos que tienen ellos. No es algo nuevo, ¿ya? Yo creo que tenemos que ser un poquito, perder un poco la ingenuidad con eso, y tenemos la suerte de tener un Jaude y tener un Artés que cada cierto tiempo lo recuerdan, así que creo que es re importante darles micrófono para que la gente no se lo olvide. Y lo que está haciendo el gobierno y Janet Jara y qué sé yo, es en línea con lo que me ha tocado y seguramente a José Miguel le ha tocado en estos últimos tiempos haciendo campaña. Y es que la gente, cuando uno anda en la calle, ya está aburrida de o sea, no quiere comunismo, no quiere extrema izquierda, y hay harta reticencia a los extremos, en el fondo. En el sentido que quieren diálogo y quieren paz y poder construir un país unidos, ¿ya? Y eso es lo que han hecho que acomode su discurso. Ahora, estos personajes que viven un poco en ¿cómo se llama? En el metaverso, por decirlo así, en un universo paralelo con la mayoría de los chilenos, les muestran esa cara oculta o que tratan de ocultar los que están más a cargo del gobierno, a cargo de las vocerías y otros. Entonces, yo creo que es importante que la ciudadanía no se confunda, porque las verdaderas intenciones son esas. No es el único que ha hecho este tipo de advertencias o amenazas veladas. Y al mismo tiempo creo que hay un otro aspecto que es importante de recalcar o no dejar pasar, en el fondo, que es la constante de las izquierdas, que lo veíamos con el tema de Hernández Norambuena la semana pasada, con el tema del reconocimiento a su libro y con fondos públicos, qué sé yo, que es, en el fondo, construir un relato que les acomoda a sus objetivos y a sus fines. Artés declara que ellos votaron a Pinochet y Pinochet entregó el cargo en un proceso, ¿ya? Que no será el más rápido ni el más celebrado por todo el mundo, quizás, pero lo entregó voluntariamente en un plebiscito. Entonces, la verdad que no veo dónde está eso que le quitamos el gobierno a Pinochet o que lo derribamos. Entonces, ellos, a través de todos estos relatos, van construyendo una verdad paralela, como del metaverso, digo yo. En el cual les es muy funcional a sus objetivos finales, ¿ya? Así que en este momento les conviene declararse de centro, como de socialdemócrata. El día de mañana les puede declarar servir o ser funcional, declararse de otra forma, pero al final de cuentas lo que ellos están buscando es lo que Artés y Jaude están diciendo constantemente. Así que no nos engañemos.
Así es, no hay que engañarse, ¿no? Como dice Javier Krasman desde la provincia de Aconcagua, ¿no? Hay que estar atento con esa izquierda a veces, como dice, agradecer la sinceridad, ¿no? Porque me permite recordar, hay muchos que dicen, bueno, los chilenos le pusieron una lápida al octubrismo. Sí, es verdad, le pusieron el 4 de septiembre del 2022, le pusieron una lápida al octubrismo, pero en el corazón de muchos de los dirigentes de izquierda está ahí todavía vivo. Vamos a hacer una pausa y anunciamos el siguiente tema, ¿no? Un tema que siempre genera inquietud entre nuestros auditores, el tema del desempleo, ¿no? Hemos visto distintas maneras el mercado del trabajo, los problemas que hay, las dificultades que hay para encontrar trabajo, pero hoy día hay un nuevo dato, ¿no? Que nos vuelve a generar esa sensación de crisis, a pesar de que esa palabra no le gusta, la crisis en el empleo, no le gusta al gobierno hablar de crisis, pero 300.000 personas han perdido su trabajo este año producto de motivos de la empresa, ¿no? El mal momento económico golpeando el trabajo, ¿no? Una de las áreas más sensibles para todas las familias, para todos los chilenos. De eso conversamos a la vuelta de esta pausa.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Existen personas que dedican toda su vida a una sola cosa y se vuelven expertos. De esa misma forma es que trabajamos día a día en Mutual de Seguridad para proteger a todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Desde su primer día laboral hasta su retiro. Desde que salen de sus hogares hasta que vuelven. Estando a su lado hasta su recuperación y en cada riesgo que pueda aparecer. Por eso, la seguridad y salud laboral de los trabajadores de Chile es nuestro propósito, es nuestra pasión. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Sargent Agrícola, más de 70 años junto al agricultor chileno, entregando soluciones reales en mecanización.
Con el aumento en el consumo de carnes y vinos durante las fiestas patrias, la empresa Indura destacó sus innovaciones tecnológicas para conservar los sabores típicos de Chile, manteniendo la frescura, calidad y seguridad de los alimentos. Entre sus soluciones se encuentran la congelación criogénica con nitrógeno líquido que evita la pérdida de textura y sabor en carnes y las atmósferas modificadas que reemplazan el aire adentro del envase para extender la vida útil sin necesidad de congelar. En el sector vitivinícola, Indura aplica tecnología como la ineretización con gases para prevenir la oxidación, mejorar el perfil aromático y elevar la calidad de los vinos. Desde la compañía señalaron que su objetivo es ser un aliado estratégico para la industria alimentaria y vitivinícola, especialmente en estas fechas donde el sabor y la calidad son protagonistas. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue el agro en agricultura. Auspicia Sargent Agrícola, más de 70 años junto al agricultor chileno, entregando soluciones reales en mecanización.
Señor agricultor, si está pensando en cambiar su tractor, en Sargent Agrícola tenemos la solución. Tractores Deutz Fahr, tecnología alemana, rendimiento comprobado en nuestros campos y atención especializada en nuestras 6 sucursales a lo largo de Chile. Cotice fácilmente en sargentagricola.cl o acérquese a su tienda más cercana. Sargent Agrícola, 70 años acompañando al campo chileno.
Atención Chile, Seguridad Expo 2025, la única feria y congreso de seguridad integral del país. Encuentra todo en seguridad pública y privada, protección de personas y bienes, ciberseguridad y respuesta a emergencias. Del 1 al 3 de octubre en Metropolitan Santiago, presenta Motorola Solutions. Invita Dahua Technology, auspicia Grupo Bellator. Organizan FISA y Carabineros de Chile. Seguridad Expo 2025, tecnología, innovación y soluciones en un solo lugar. Más información en seguridadexpo.cl.
Cacerita, cacerito, ¿sabe que ahora puede comprar en el nuevo Emporio 18 de Caja 18 más de 50 alimentos que usted consume a precios rebajados?
Visítenos en Nathaniel Cox 125 a cuadras del Metro Moneda. Lo esperamos de lunes a viernes, exclusivo para pensionados afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Pero te juro que hay un auto que no se me despega.
Tengo miedo, amiga.
¿A qué te dedicas cuando no estás jugando a las escondidas o ir a Salinas?
SQM Litio presenta Salar, señales inesperadas.
Captamos una señal que no hemos podido descifrar.
¡Abujín!
Un podcast que te hará dudar de todo lo que crees saber.
Y con mis propios ojos, ¿cómo desapareció el astrónomo Agustín Rueda?
¿Dónde está Agustín Rueda?
Con Francisca Walker, Mario Horton, Camila Díaz de Valdés, Vittorio Giacomi y Álvaro Rudolfi. Salar, señales inesperadas. Encuéntralo en Spotify y en las redes sociales de SQM Litio.
Ecuegaña es más que un proyecto inmobiliario. Es un nuevo punto de encuentro en Ñuñoa. Departamentos, oficinas, comercio y gastronomía. Todo junto al Metro Plaza Egaña. Vive, trabaja y disfruta. Todo en un mismo lugar. Descubre más en fundamenta.cl. Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso.
Anota las fechas importantes de las elecciones del 16 de noviembre.
25 de octubre, conoce tu mesa y local de votación y si fuiste designado vocal de mesa.
27 al 29 de octubre, de necesitarlo, podrás presentar excusas para el rol de vocal de mesa ante la Junta Electoral.
1 de noviembre, CERVEL publica los vocales de mesa definitivos. Revísalo en consulta.cervel.cl.
Infórmate más en CERVEL.cL o al 606.166.
Elecciones 2025, CERVEL, 100 años fortaleciendo la democracia.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Así estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura, conversando con José Miguel González aquí en el estudio, ¿no? Con Begoña Torres también y con Javier Krasman desde la provincia de Aconcagua. Lo anunciamos antes de irnos a la pausa, despidos por necesidades de la empresa vuelven a crecer y suman casi 300.000 en el año. Subieron un 18,5% en julio en comparación al mismo mes del mes anterior. Algo que se empieza a consolidar como una tendencia, ¿no? O sea, estamos con un 20% por arriba del año pasado. Y esto genera una preocupación, ¿no? ¿Por qué? Porque, de nuevo, ¿se acuerdan la pelea que hubo entre el informe del IPOM del Banco Central que vinculó las políticas de 40 horas y salario mínimo con el desempleo? Bueno, cuando miramos, los mayores costos laborales van de la mano con las dificultades para encontrar trabajo y con el aumento de la automatización y del empleo. Entonces, una cosa lleva a la otra, ¿no? Y es bueno tener conciencia de eso, porque de alguna manera algunos celebran algunas medidas, bueno, otros no las celebran porque les ha costado el trabajo. José Miguel González.
Yo lo que encuentro más lapidario de esta noticia es que aparentemente la competencia es con los niveles de desempleo de la pandemia. O sea, estamos viendo una verdadera pandemia con este gobierno, porque uno dice no hay crisis en los términos económicos de lo que significa crisis, y resulta que tenemos cifras que están rivalizando con los momentos. Y la actitud del gobierno ha sido echarle la culpa al empedrado, que también es grave, ¿no es cierto? Aquí, cuando se hace mal en economía, el plato lo pagan los más pobres, lo pagan los más necesitados, lo paga el Estado, la nación completa de Chile. Y lamentablemente estamos en la recta final de un gobierno que, más encima, aunque pareciera que fue por motivos personales, estamos sin el ministro de Hacienda que lideró todo este gobierno, entonces no está el principal responsable, y por lo tanto el escenario es súper frágil. Uno de estos, cuando ustedes lo escuchan en la casa, creerá que la economía, estas cifras, de repente son parte del típico debate de expertos, de la política, pero a mí, recorriendo el Distrito 9, me duele mucho verlo. O sea, lo veo en la cantidad
de... Es
la
realidad, ¿no? Eso es importante decirlo, José. Sí. Miguel, bueno, aquí varios que están permanentemente, ustedes tres, digamos, en contacto con esa realidad. Es importante decirlo, o sea, aquí pareciera ser que fue un problema de las cifras de desempleo. Exacto. ¿No? Y no, es una realidad en términos de que cada vez es más difícil y hay más personas buscando trabajo o personas que están largos periodos sin trabajo, más de un año, que un grupo de los que más crece.
Sí, pues, y no es asunto tampoco de percepciones, como a veces suelen decir los genes del gobierno, sino yo lo veo traducido en personas concretas. Por ejemplo, que se aumenta la fila de coleros, como se les dice en las ferias, de personas que están en situación informal y sin patente y que por desesperación para poder vender algo, sin justificarlo tampoco. Pero eso es un rostro de esto. También en La Vega está pasando lo mismo. En Recoleta se está llenando de gente que ha perdido su pega, gente que tenía una situación estable y que ahora ha tenido que salir a vender de manera informal, producto de que no le está dando. Gente que está desesperada, que se le acerca a uno buscando ayuda, apoyo, consuelo. Entonces eso es lo que explica también que la encuesta, la economía, la situación del empleo sea una de las principales preocupaciones. Entonces yo creo que a veces nos encontramos ante ciertos dilemas que son medio absurdos, creo yo, en la política. Y a mí me pasa, recorriendo el distrito, que hay mucha gente que dice, tú eres del pueblo, así que vota por el pueblo. Hubo un cuecazo hace poco en el metro de Conchalí por Jared Jara, porque ella es la nuestra, es del pueblo, porque nació aquí en el Cortijo, en Conchalí. Y resulta que Jared Jara fue ministra del Trabajo con este pésimo desempeño. Entonces yo he intentado, y uno conversa con un par de personas en la calle y se da cuenta que...
Y quiso ser alcaldesa de Conchalí.
Y sí, y los vecinos de Conchalí
le dijeron que no.
Le dijeron que no. Entonces, hay que salir de esta, y con eso cierro, de esta etiqueta para la política, como de los tuyos, los nuestros, este es de los míos, me siento representado. Vayamos al desempeño, siempre vayamos a los hechos, no a las palabras aguantan todo. Y en los hechos tenemos una candidata como Janet Jara, que contribuyó a crear, creo que en los últimos años, 140 empleos, que tiene estas cifras récord de desempleo, incluyendo en las mujeres, de ella que tan feminista se dice que es, mientras que Evelyn Matthei, en su gestión dentro del gobierno de Sebastián Piñera, contribuyó a la creación de 1 millón de empleos. He ahí los hechos, y eso es lo que yo creo que espero que la gente sepa ver, y es lo que más importa de verdad en una elección.
Así es, ¿no? Bueno, decíamos que la creación de empleo va de la mano del crecimiento, ¿no? Débil crecimiento, pero además con pérdida de trabajo, ¿no? Una muy mala combinación la que está viviendo nuestro país, y es una preocupación, uno lo traslada, lo decía recién José Miguel, le quería preguntar a Begoña, porque en el mundo del mercado del trabajo en general tenemos un problema, pero especialmente en los jóvenes y en las mujeres, ¿no? Ahí las cifras crecen aún más, están pagando los costos, ¿no? Muchas veces de las legislaciones, de las malas legislaciones, de las malas políticas públicas, las están pagando estos dos sectores. Begoña Torres.
Bueno, yo soy joven y soy mujer, pero gracias a Dios tengo trabajo, que es algo que lamentablemente muchísimas otras personas de misma situación no pueden decir, independiente de los estudios y la universidad en la que fueron. Es una realidad.
Para el mundo joven.
Es difícil encontrar trabajo, y después cuando se encuentra el trabajo es difícil también mantener una calidad de vida. O sea, el sueño, lo hemos conversado muchas veces, pero el sueño de la casa propia o intentar tener la calidad de vida que tuvieron nuestros papás en la generación que tenemos nosotros ahora es muy difícil. Pero eso es una realidad. Yo solo quiero recalcar lo difícil que es escuchar las situaciones de las personas más vulnerables. En Peñalolén nos toca mucho, y cuando salimos a la feria, salimos a conversar con los vecinos, realmente recuerdan lo que era el gobierno de Sebastián Piñera. Recuerdan esa diferencia, que a los pocos meses ya empezaban a sentir que la gente les estaba comprando más productos en la feria, que les empezaban a ofrecer trabajo, que sus hijos podían empezar a trabajar, y ahora ellos no solamente no ven eso, sino que además no logran vender ninguno de sus productos y no están logrando llegar a final de mes. Y la cantidad de gente que está pidiendo trabajo, que pide estas como ferias laborales que hace la municipalidad o distintas oportunidades laborales, no las encuentra. Y eso es porque el país no está creciendo. Y no sé, esta política de bajar de 44 horas a 40 horas semanales terminó bajando en muchísimos casos de 44 horas a 0 horas.
Y llevamos una hora recién bajada. No hemos llegado todavía.
Es paulatino, porque es gradual.
Estos costos todavía se van a profundizar en el tiempo, ¿no? Como dice Begoña, al final hay gente que por mejorar, otros han terminado perdiendo su trabajo, ¿no?
Totalmente.
Quedando con 0 horas. Y lo mismo con el alza al salario mínimo.
Sí, y estas personas que ahora están sin trabajo, o sea, ¿qué darían ellos por estar, aunque fuese 10 horas a la semana de trabajo? O sea, de no tener nada, a poder tener un poco, a poder ayudar a su familia, a poder sustentar las necesidades que tienen. Entonces creo que es una realidad difícil, y creo que estas políticas que hoy ya son ley va a ser muy, muy difícil de revertir, porque es solamente el inicio, y ahora les quedan 6 meses de gobierno, pero estas leyes van a quedar por años, entonces va a ser muy difícil tener que hacer las modificaciones o asegurarse que el país logre crecer lo suficiente para poder solventar estas políticas públicas de trabajo. De lo contrario, el desempleo va a ir subiendo, y es importante recordar de dónde surgieron estos problemas.
Es verdad, los mayores costos sufren el doble cuando no se crece, ¿no? Cuando falta la plata. Lo mencionaba Begoña, ese, bueno, y algunos recuerdan el gobierno de Sebastián Piñera, sí, y lo más que recuerdan es que había plata en la calle, que había trabajo, ¿no? Que se podía buscar la vida a una persona. Hoy día eso se vuelve mucho más difícil. Y ese es el verdadero legado, balance, ¿no? Eso que hacen las personas por su cuenta, ¿no? No es algo que no fue una campaña de marketing ni de esas grandes grandilocuencias de los legados de los presidentes. No, es lo que la gente con cariño recuerda, ¿no? En los momentos, si lo pasó bien o lo pasó mal. ¿Qué significó? Y quería preguntarle a Javier, ¿no? A Javier Krasman, que tiene una vinculación especial en la provincia de Aconcagua con el mundo del campo, ¿no? Si también esta sensación de los números se hace realidad, ¿no? Respecto de las dificultades en tu contacto con las personas, ¿no? De las dificultades para encontrar trabajo o para mantenerlo, o para los emprendedores, ¿no? De poder salir adelante y volver a contratar a alguien, o se están desprendiendo de esa mano de obra. Javier Krasman.
Está muteado.
Ahora sí, vamos a solucionar el clásico.
Ahí sí, perdón. Les decía que en el mundo agrícola, y sobre todo acá en la región de Aconcagua y hacia el norte, se mezclan dos factores, que por un lado tienen el tema de la sequía, que ha sido, como dijéramos, una suerte de impuesto o de traba al desarrollo, incluso pérdidas importantísimas en inversiones que ya estaban hechas, que no fue posible regar. Entonces eso genera también un freno para nuevas inversiones, ya que no hay certeza ni seguridad de que se disponga el agua para futuro, sobre todo en regiones donde es muy significativo el consumo que hacen las sanitarias, en el caso de la Aconcagua, donde tienen la preferencia absoluta sobre el agua. Entonces está bien, el derecho humano al agua es preferente, pero al final la agricultura se tiene que poner a la cola, y eso ha llevado a que se desinvierta mucho, que se ha perdido mucha superficie de cultivo en la zona antigua, en el plano de riego, y con la consecuente baja en la cantidad de puestos de trabajo, y sobre todo a las mujeres temporeras, que fue la gran revolución que hubo en el fondo en la década de los 80, sobre todo partió en los 70 y más fuerte en los 80, generando una fuente de ingreso a un mundo de mujeres solteras, madres solteras, que tenían una fuente laboral no lejos de su casa y que les permitía compatibilizar con ¿cómo se llama?, el trabajo con la casa, porque les quedaba cerca la pega, no tenían que emigrar a una ciudad para eso. Entonces yo creo que ahí hay un factor bien grande que se ha visto afectado, y que ni siquiera un dólar a 1.000 pesos prácticamente que hemos tenido en el último tiempo ha logrado revertir. O sea, a pesar de un dólar a 1.000, las inversiones agrícolas no han repuntado. Es un rubro de la agricultura que está bastante golpeado. Las cerezas eran como la estrella, y en el último año tuvieron varios problemas y hartas dificultades en China, dejando de serlo, banqueando las paltas, algunos cítricos, pero la verdad que no estamos muy lejos de la pujanza que había años atrás, y vemos al lado como un Perú que está con una política pública de desarrollo de su agricultura, acompañada de puertos modernos y un montón de otras inversiones públicas que van en la línea del crecimiento, algo que nosotros nos creímos que ya habíamos logrado poco menos y que ya era carrera ganada, la dejamos de lado, y hoy en día no está pasando la cuenta. No hay una prioridad en ese tema, las discusiones son otras. Creo que en el tema del desempleo hay una cara que está bastante oculta, que viene por el lado de la aparte de la informalidad, que es tremenda, cada vez más grande, con estas exigencias que trae la ley nueva de las 40 horas, de los sueldos mínimos y qué sé yo, pero además de eso hay que agregar la subutilización de los talentos o de las capacitaciones de la gente. Hay muchos jóvenes que estudió con mucho esfuerzo de su familia, que no están trabajando en lo que estudiaron, o están trabajando en cosas distintas porque no hay empleabilidad para las cosas para las cuales se capacitaron y estudiaron. Entonces yo creo que ahí hay una suerte de pérdida de recursos tremenda, porque con todo el esfuerzo que se ha hecho, tanto la familia como el país, para que esos jóvenes accedan a una educación superior, hoy en día no la estamos aprovechando. Es un capital humano perdido, subutilizado. Ayer conversaba con un joven amigo conocido que me contaba que es ingeniero en ejecución, trabajaba en una minera, pero decidió irse a manejar los camiones grandes de la minería del norte porque pagan más como operador que como profesional. Entonces creo que hay muchas pérdidas y ineficiencias en el tema que claramente atentan contra una mejor economía, un mejor desarrollo económico y más oportunidades para todo el mundo. Hay mucho por hacer, creo que es una tremenda oportunidad para el gobierno que venga. Creo que la ciudadanía se está dando cuenta de lo erróneo que es el camino que hemos recorrido, y juntándolo con el tema de análisis anterior con respecto a Eduardo Artés y que van a salir a la calle y no van a dejar a gobernar si sale Kast. Hace años atrás leí una columna de Pilar Molina en la cual decía la transición democrática o la reconciliación nacional va a llegar el día que la izquierda deje gobernar a la derecha. Y yo creo que son muy actuales esas palabras. Todavía vemos esa reticencia a aceptar los resultados democráticos de una elección, en línea con lo que estamos conversando en cuanto al desarrollo, el crecimiento de la economía, la generación de nuevos empleos y la posibilidad de trabajar que tantos anhelan en este minuto.
Así es, no, es verdad, son muy actuales esas palabras de Pilar Molina, ¿no? Que también fue no solo panelista, conductora aquí en Radio Agricultura mucho tiempo, y reflejan esa preocupación siempre por una izquierda que resiente, ¿no?, la derrota electoral, y a veces tiene un comportamiento no democrático, ¿no?, como oposición. Es de esperar de que haya un aprendizaje, esperar que eso cambie, pero también es un llamado de alerta. ¿Para qué? Para que la actual oposición o la derecha actúe con unidad, ¿no?, frente al desafío de ser gobierno. Yo creo que eso es muy importante, que se reiteren esos llamados. A veces se hacen oídos sordos, a todos compitiendo, pegándose codazos, pero frente al desafío de hacerse cargo de los problemas que tiene el país y de ser gobierno, no hay otra palabra que la unidad. Vamos a la pausa y volvemos en directo a Grano en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1. Con el objetivo de impulsar la competitividad global de sus estudiantes, Universidad Andrés Bello desarrolló el UNAB International College, un innovador modelo de pregrado con enfoque internacional que permitirá a sus estudiantes obtener en 4 años un doble grado en Chile y Estados Unidos. Este programa, que ya contempla 2 carreras para 2026, responde a los desafíos del mundo del trabajo y a las crecientes necesidades de internacionalización de su comunidad. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
La once con la abuela, las cenas con amigos o el sándwich que compartes con tus hijos de camino a la playa son ejemplos de cómo comer mejor es más que alimentarte. Es vivir momentos especiales mientras disfrutas de platos y snacks deliciosos. Una comida rica y equilibrada no tiene precio. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Bueno, y eso es lo que vamos a tener que hacer con los informes. Juan, ¿me estás escuchando, no?
En AFP Capital sabemos que no es lo mismo estar que estar presentes. No es fácil dejar de pensar en el futuro cuando no tienes la asesoría que buscas. Por eso estaremos presentes con el multiplicador de aportes que te ayuda a saber cuánto dinero has aportado tú y en cuánto lo hemos multiplicado en el tiempo para que dejes de pensar en el futuro y vivas el presente. Conoce más en afpcapital.cl. Capital, contigo en tu presente y futuro.
En Agricultura, Chile Sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
¿Sabías que en Chile solo 3 de cada 10 estudiantes técnico-profesionales logra acceder a una práctica laboral de calidad? Sin embargo, esta cifra está empezando a cambiar gracias a alianzas como las que te quiero contar hoy. La red Empresas por Chile junto a la empresa WOM abrió cupos para que jóvenes de liceos técnicos profesionales pudieran hacer su práctica profesional en una compañía real con desafíos reales. El resultado fue transformador. Estudiantes aprendiendo en terreno, conociendo el mundo laboral desde adentro y, lo más importante, abriendo puertas que muchas veces permanecen cerradas. Este modelo no solo mejora las oportunidades para miles de jóvenes, también inspira a más empresas a sumarse y a transformar el acceso a la educación técnico-profesional en nuestro país. Porque conectar a las personas con oportunidades reales también es construir un Chile más justo, más equitativo y con más futuro. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y desde Chile Sustentable te seguimos contando más noticias sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En Agricultura fue Chile Sustentable. Una presentación de Si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees.
Dale continuidad operacional a tu empresa y anticípate a cualquier riesgo. Grupo Velator es tu mejor aliado. Entregamos todo lo que necesitas para mantener tu empresa operando sin detenerse ante cualquier crisis o catástrofe. En Grupo Velator nos anticipamos en materias de seguridad y en soluciones estratégicas de operación para infraestructura crítica de todo tipo de empresas y de personas. Contáctanos en grupovelator.cl. Grupo Velator, con el sello del samurái.
Te receto esta receta.
Hoy, tartar de jurel. Pon a macerar jurel en tarro, limón, cebollina, alcaparras, pepinillo, sal y pimienta.
Y luego de 20 minutos tienes una rica fuente de vitaminas.
Este 25 de septiembre celebramos el Día del Jurel, un superalimento que cuida el corazón de los chilenos. Unámonos y celebrémoslo. Busca la bandera chilena en los tarros de jurel.
¿Quieres procesar dinero en línea y hacer crecer tu negocio de forma sencilla? Pronto Paga es tu solución. Somos un procesador de pago líder en Chile y Latinoamérica que transforma tus pagos digitales en experiencias simples, rápidas y seguras. Con nuestra innovadora plataforma puedes expandir e impulsar tu empresa fácilmente. Conoce más de nosotros en www.prontopaga.com.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel, con Javier Krasman desde la provincia de Aconcagua, con José Miguel González, con Begoña Torres también aquí en el estudio. y aprovechamos de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. En Mutual de Seguridad trabajamos protegiendo a los trabajadores desde su primer día laboral hasta su retiro, previniendo cada riesgo que pueda aparecer y, si ocurre un accidente laboral, estando a su lado hasta su total recuperación. Porque la seguridad y salud laboral es nuestro propósito, es nuestra pasión. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Estamos conversando sobre el mercado del trabajo, las dificultades, este a ratos que parece como una discusión de porcentajes, ¿no? De números, a propósito de los 300.000 personas que han perdido su trabajo producto de la causal de necesidades de la empresa, ¿no? Que es que siempre esa causal es un poco el pulso del momento económico, ¿no? De si la situación está bien, si las propias empresas, los propios emprendedores están viendo que se la pueden o no se la pueden, o se le hace muy pesado el costo y tienen que desprenderse de alguno de sus propios trabajadores, ¿no? Algo que obviamente va de la mano con lo que decíamos en el primer bloque, de un país que necesita crecer. Por eso a mí me gustaría escuchar a los candidatos presidenciales debatir en torno a cuánto empleo van a crear, ¿no? Evelyn Matthei puso una cifra arriba de la mesa, dijo 1 millón de empleos, porque ya lo hice, lo voy a volver a hacer. Bueno, sería bueno escuchar también a José Antonio Kast, ¿cuánto empleo va a crear durante eventualmente en un gobierno? A Kaiser, a la propia Janet Jara, que bueno, tiene un récord triste, ¿no? Ella fue ministra del Trabajo, pero bueno, pero igual debiera decir en un gobierno, ¿por qué? Crecimiento, empleo, son dos de las variables más críticas al momento de medir bienestar de los trabajadores y de la familia. Porque si no, nos quedamos capturados los costos, ¿no? Bajar los costos. ¿Pero por qué está hoy día todo es bajar los costos? Porque no se vende. Porque no hay movimiento. Porque no se crece. Cuando tú creces, tu preocupación número uno no es bajar los costos, sino ver cómo lo haces, cómo te capacitas mejor a las personas que están contigo, cómo los potencias, cómo contratas a otra persona. Estás preocupado de crecer. Pero resulta como en un país que no crece, estamos todos preocupados de los costos, ¿no? De cómo bajamos los costos porque la plata no alcanza. Y esa es la verdad, la plata no alcanza. No alcanza en la empresa, no alcanza en la familia, no alcanza al gobierno que está en un déficit. José Miguel González.
Efectivamente, o sea, son muchos ámbitos en los que se traduce esta crisis del desempleo, la mala situación económica, las malas expectativas, que son bien concretas. Eso es lo importante de explicar, ¿no es cierto? Se me ocurre una anécdota. El otro día estuve en Huechurá, en La Pincoya, justo en el borde donde comienza La Pincoya, el casco histórico de Huechurá, en la Fundación Cristo Vive, que lidera una tremenda mujer, la monja Carol Meyer, que lleva más de 50 años viviendo en Chile haciendo labor social de primer nivel en capacitación para la gente, para que conozca oficio y trabaje y se desempeñe con el máximo nivel en el ámbito técnico. Y ellos tienen alrededor de 1.400 plazas, y de esas plazas solamente hay 300 que se están utilizando. O sea, están con un déficit muy grande de gente a la que capacitar, y no por falta de demanda, sino por falta de recursos, porque el CENSE, desde este gobierno, le ha restringido los recursos. Para hacer un contraste, ella celebraba, ella misma, de hecho, ella es de una tendencia política, digamos, distinta, y mostraba en una placa que del CENSE, del año, no me acuerdo, 2013 o 2015, que esa placa se la había regalado Evelyn Matthei, que como ministra del Trabajo se había encargado que le llegaran los recursos necesarios para que ellos cumplieran su labor. Una labor que se hace con excelencia, con vocación, tenían un equipamiento increíble, y todo eso hoy en capacidad ociosa, porque no hay recursos suficientes, los recursos se están destinando a otro lado. Entonces, tú no puedes encargarte de capacitar, digamos, mano de obra, entre comillas, para un oficio, cuando tienes desempleo, estás preocupado, digamos, de lo más básico. Entonces, es muy triste la situación en la que estamos. Lamentablemente, yo soy hijo de una clase de una familia de clase media en Concepción, que me dio oportunidades, que me permitió, con la crianza que me dieron, el acceso a la educación que me pagaron, las posibilidades de sacar una buena carrera, pararme por mi cuenta. Ese es el Chile de las oportunidades que hemos conocido en las últimas décadas, y que hoy, lamentablemente, esa gallina a los huevos de oro que era dentro del escenario latinoamericano amenaza con estropearse. Estamos matando a la gallina a los huevos de oro, producto de una generación que no valoró lo suficiente este Chile de oportunidades, que creyó en refundarlo a punta de fuego, de incendio y de protesta, y resulta que ahora estamos pagando los costos de toda ese ensimismamiento y esa borrachera ideológica. Entonces, Yo decidí el paso de candidato en parte por este tipo de cosas, porque creo que los que hemos podido tener oportunidades de desarrollarnos y salir adelante gracias al esfuerzo de nuestros padres, tenemos que sacarnos la cresta para que este modelo no se estropee y este país no lo perdamos. Yo quiero que nuestros hijos y nuestros nietos crezcan en un país mejor. Eso es el crecimiento y eso es el desarrollo, y eso es lo que hoy está en juego en estas elecciones.
Begoña Torres.
Me cambio al Distrito 9 para votar por José Miguel.
No, Rafa, no.
Es un honor escuchar gente joven como tú que esté dispuesta a ser candidato con esa nobleza, que bueno, es un poco la misma que tú y yo, pero candidata a concejal el año pasado, y aquí yo sé que Javier Krasman es lo mismo. Creo que son oportunidades de demostrar que todavía hay esperanza, hay fe, que todavía hay gente que busca en la política una forma de servir a la ciudadanía, a la gente que son sus vecinos, o para ti la gente de tu distrito, que busca que efectivamente el país pueda crecer de manera más justa, libre, responsable, que sea más próspero. Tú desde el Congreso, yo desde lo municipal, pero creo que al final eso es lo que le da esperanza a la gente, y creo que la unidad en defender las cosas importantes para el país, como la institucionalidad, como el orden público, son las que nos permiten seguir adelante. Y lo partimos hablando con los dichos de Artés, pero el hecho de que haya sido condenado de manera transversal, creo que da un poquito más de esperanza a que todavía no está todo perdido, y como dice Ricardo Neumann, aún hay patria.
Así es, ¿no? Javier Krasman, en este minuto final de Directo a Grano.
Celebro que me pongan a la misma altura la Begoña con José Miguel. Tengo hartos años más, pero comparto plenamente su
posición. Yo lo celebro, al revés.
Su postura, en el fondo.
No, está bien, porque al final del día esa vocación de servicio público no tiene edad, no tiene edad, porque yo entiendo, Javier, que tú también es primera vez que da el paso, ¿no?, del mundo del trabajo, del mundo de lo privado, a decir, oiga, voy a tomar un rol en lo público.
Sí, yo la verdad que llevo como 30 años metido en el rol gremial del tema de la gestión del agua, así que por ahí tengo mi bichito que me ha acompañado mucho tiempo y que también es elección democrática, pero con la diferencia que hay poca competencia, porque como no es remunerada, la verdad que son re pocos los participantes en las elecciones, y de hecho todavía están lamentando que me haya retirado. Pero comparto la inquietud de que las mismas oportunidades, en el caso de mi generación, que tuvimos cuando salimos, que prácticamente no existía desempleo en los recién egresados, era más una competencia por entrar a las mejores pegas como ingeniero comercial recién titulado, más que preocuparse que te vaya a quedar en la casa si no aceptáis la primera oportunidad que te ofrecen. Y hoy en día lo vemos con un montón de cabros que no encuentran su espacio, que no encuentran su lugar, que se ven con una situación bastante cerrada. O sea, hablaba con uno de mis hijos que trabaja, y la polola también, y que pucha, sacaban la cuenta cuánto necesitaban ganar o tener de ingreso entre los dos para poder comprar una casa, y una fortuna, una opción que es totalmente inaccesible si no tienen alguna ayuda de la familia, o qué sé yo, con el pie o alguna otra fuente de ingreso para poder bajar la cuota del crédito. Y esa situación, la verdad, que preocupa, y es lo que me empujó a también tomar la decisión, porque pucha, en ese escenario la verdad que se pone un país mucho más difícil de vivir, en un país donde los que se llevan siempre el mayor costo son los que están menos capacitados, los que están menos preparados para enfrentar esas situaciones. Y eso no es el país que todos queremos, que quiere la inmensa mayoría. Nosotros queremos un país que esté lleno de oportunidades, en el cual se disfrute, como disfrutamos la semana pasada, un 18, que hasta donde sé no fue tan trágico porque no salió ninguna noticia en los diarios. Cuando hay buenas noticias como esa, no se celebra, pero la verdad que creo que ese espíritu nos tiene que llevar a enfrentar esta elección como una ventana de aire fresco, de oportunidad de hacer los cambios que el país requiere, de rectificar el rumbo, de retomar la senda del crecimiento, que es la única manera de salir adelante, y enrostrar a la gente de gobierno en este minuto, que gran parte de la problemática que estamos viviendo es consecuencia de la irresponsabilidad del octubrismo, de los retiros que llevaron con la inflación. Entonces el tema empieza la presión sobre el sueldo mínimo que no alcanza, o lo cambian el nombre, le ponen otro tipo de nombre, pero al final es la misma situación, que por producto de la inflación, las menores horas, que la productividad no aumenta. Entonces al final es todo más de lo mismo que provocaron ellos mismos, y la receta quieren hacer lo mismo de nuevo. Entonces, por ahí alguien dijo, locura es hacer lo mismo y esperar resultados distintos. Si sabemos que sus recetas no funcionan en el mundo, ¿por qué ahora, como por enésima vez, aquí sí van a funcionar?
Así es, ¿no? Y me gusta este mensaje más de esperanza hacia el final, ¿no? Es verdad, nuestro país tiene problemas, hay cosas que hemos hecho bien, otras cosas que se han hecho mal. Chile no se cae a pedazos, ¿no? pero tiene una oportunidad histórica de avanzar, de recuperar esa movilidad social que, de la cual nos sentimos orgullosos todos los chilenos, ¿no? Fuimos capaces de derrotar la pobreza más dura en nuestro país en los últimos 50 años. Bueno, tenemos desafíos muy importantes por delante y es muy bueno que haya servidores públicos que tengan esa capacidad, ese sueño, ¿no?, de llevar a nuestro país de nuevo a unas posiciones, ¿no?, que permitan que cada uno desarrolle su proyecto con total libertad en nuestra sociedad. Le damos las gracias a nuestro panel, a Javier Krasman, ¿no?, desde la provincia de Aconcagua, a José Miguel González, también candidato a diputado por el distrito
9,
¿no? Aprendemos los números de Santiago Norte, a Begoña Torres, concejal por la comuna de Peñarolén, y a todos los que nos escuchan desde Arica Magallanes, siempre con mucha fuerza aquí en Directo al Grano. Los dejamos invitados a seguir en la radio porque vienen las noticias en nuestro departamento de prensa y a continuación, la voz de la gente con la gran Constanza Juve en los micrófonos. Nosotros nos despedimos, hasta mañana. Chau, chau.
Nos vemos.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción, Zapka Paragués.